sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Continúa la represión contra integrantes de la UNPACU. Hay arrestos y allanamientos en varias provincias. Opositores dentro y fuera de Cuba se suman al ayuno en solidaridad con José Daniel Ferrer y las víctimas del régimen. Anuncio del gobierno de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con el régimen cubano desata ola de reacciones en el continente. Los abogados del presidente Donald Trump inician su defensa dentro del juicio político en el Senado, desvirtuando las acusaciones demócratas. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, cierra su gira europea en España, pidiendo a los aliados más acción para derrotar al régimen de Nicolás Maduro. China intensifica las medidas de aislamiento y control para tratar de evitar la propagación de la epidemia del coronavirus, que a la fecha deja 56 muertes y más de 1.300 infectados. El Papa Francisco llama a orar por las víctimas del holocausto judío y pide por las personas que se han enfermado con el virus originado en China.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a la emisión meridiana de Radio Martí Noticias en este domingo 25 de enero. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Les saluda Ricardo Espinosa. Bienvenidos a las noticias. ...22 grados Celsius, despejado, hay sol en La Habana, viento de 16 kilómetros por hora. Comenzamos contándoles que hay decenas de activistas en la isla que se suman a un ayuno convocado desde la prisión por el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga con los detalles.
Varios integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, continúan detenidos tras los allanamientos de cuatro moradas de miembros de la organización practicados el sábado por fuerzas combinadas del Ministerio del Interior en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Granma.
Se produjeron cuatro allanamientos acá en la provincia de Santiago de Cuba. De ella, en casas de dos coordinadores, Carlos Amel Oliva Torres y Jorge Cervantes García, y las otras dos fueron en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Se llevaron de todo, las jabas de los cuatro presos, medicamentos, impresos, pegatinas.
Denunció Gretchen Alfonso, activista de la UNPACU y esposa del coordinador Jorge Cervantes.
9 detenidos en total. Quedan 4, Carlos Amel Oliva Torres, Jorge Cervantes García, de la provincia de Santiago de Cuba. Dionisio Quevedo, de la provincia de Granma, Edel Pérez Pérez, de la provincia de Holguín.
Las transgresiones a las viviendas y las detenciones de activistas pretendían poner fin a un ayuno convocado desde la prisión por el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Asimismo, en La Habana, más de una veintena de miembros de la UNPACU se incorporaron a la protesta, afirmó el coordinador Zaqueo Báez.
Acá en Calabazal hubo un activista detenido que es Alexis Pérez Lescay. Fue liberado en horarios de la tarde. Hubo muchos activistas que no pudieron llegar porque estaban sitiadas su vivienda y otros estaban sitiadas la sede. O sea, cada quien estaba convocado para hacerlo en su célula.
Activistas de otras organizaciones opositoras, como el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel y Matanzas, se sumaron al ayuno convocado por Ferrer. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y fuera de la isla, activistas de la UNPACU también se suman al ayuno en solidaridad con José Daniel Ferrer García y las víctimas del régimen cubano. Desde Miami, Luis Enrique Ferrer García, representante en el exterior de UNPACU, habló con Radio Martí sobre la jornada por la libertad de los presos políticos cubanos.
Esta jornada de ayuno, de protesta, de actividades que se ha reactivado, va encaminada tanto a lograr la liberación de José Daniel y los presos políticos como mantener viva y llamar la atención constantemente de la situación que están ellos atravesando en Cuba en una de las peores etapas represivas que ha vivido la oposición pacífica cubana. Y así van a continuar contra toda la oposición. La dictadura se ha enfrascado en destruir, en dañar seriamente a la oposición, encarcelando desde los líderes principales hasta los activistas. Y nosotros por supuesto no podemos quedarnos de brazos cruzados y hay que hacer dentro de la isla todo lo que esté en las manos de los activistas hacer, que sabemos que es una situación bien difícil y compleja y de mucha represión en estos momentos, y también en el exterior brindarle toda la solidaridad y respaldos a ellos y continuar llamando la atención como hemos hecho con la protesta que se han hecho en diferentes lugares, en Washington, en Texas, en Tampa, en Orlando, en Miami, que constantemente se realizan. Los ayunos también se irán extendiendo a diferentes lugares según se vayan sumando las personas, pero continuaremos con la misma campaña desde el año pasado hasta lograr la libertad de nuestros hermanos presos y la libertad de todo el pueblo cubano. Es el comienzo de toda esta campaña y esperemos que muy pronto podamos vivir el final de una tiranía cruel y asesina.
Tras el arresto en la noche del viernes del activista Francisco Rangel Manzano en la localidad de Colón, en Matanzas, la policía realizó el allanamiento ayer a su domicilio. Lázaro Díaz, activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, ofreció detalles a Radio Martí.
A las 10:37 de la mañana, en la casa de Francisco Rangel Manzano, la ausencia de Francisco, su esposa, donde se encontraba su hija con un menor de edad, la policía política junto a la policía normal, un registro donde se llevaron octavillas, se llevaron una literatura, que son literaturas viejas, imágenes de Oceané Ferrer y periódicos viejos y pegatinas que Cuba decide. Mira, Rangel se encuentra detenido en la policía de Colón. Desde ayer las 11:25 de la noche, y la esposa se encontraba en ese momento, que fue a saber de él en la estación de policía donde vino ella para acá junto con Caridad Burrunate, y estaban en el registro aquí, cuando llegaron ya estaban haciendo el registro aquí en la casa donde se encontraba un menor de edad. En cada esquina de la casa pusieron un camión grande que era para que nadie del pueblo pudiera mirar qué es lo que se estaba haciendo en esa cuadra.
Y en estos momentos, Francisco Rangel Manzano, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, ya fue liberado, se encuentra en libertad, reiteramos. De otra parte, el anuncio del gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, de suspender las relaciones con el régimen cubano ha desatado una ola de reacciones en todo el continente. Carlos Sánchez Berzaín habló con el periodista Osmín Martínez al respecto.
Lo que acaba de hacer el gobierno de Bolivia no es sino la reacción natural de una democracia, la cual el resto de las democracias de la América Latina deberían tomar ejemplo. Yo he escrito esta semana una columna que dice que hay que transparentar, que hay que sincerar la política exterior de los gobiernos democráticos de América Latina con la dictadura cubana. Porque la dictadura cubana es una dictadura intervencionista, criminal, sediciosa, conspiradora, que en vez de poner funcionarios diplomáticos, pone oficiales de inteligencia para penetrar el país y para someterlo. En los hechos venimos denunciando desde septiembre del año pasado que el embajador en Bolivia, Carlos Rafael Zamora, alias el Gallo Zamora, es un coronel de la inteligencia cubana que ha operado ya en el Ecuador y ha operado en las Naciones Unidas como oficial de inteligencia, y al que el gobierno de la presidenta Áñez tenía que haber expulsado el 20 de noviembre. Han tardado un poco, ha sido necesario que la presidenta Áñez denuncie el tráfico de esclavos, de médicos y el tráfico de personas que ha hecho durante todo el gobierno de Evo Morales la dictadura cubana. Y el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, de la dictadura castrista, ha salido a insultar al pueblo boliviano, a la democracia boliviana y a la presidenta. Y lo natural ha sido esta ruptura de relaciones, con la cual esperamos que el Gallo Zamora y todos sus cómplices, que son operadores del crimen organizado transnacional, abandonen prontamente Bolivia.
A propósito, el diputado boliviano José Carlos Gutiérrez, del Partido Unidad Demócrata, afirma que Cuba tenía infiltrado a su país y que lo mismo está haciendo en Venezuela y Nicaragua. Pedro Corzo informa.
El diputado boliviano José Carlos Gutiérrez afirma que el régimen cubano estaba infiltrado en Bolivia y hace otro tanto en Venezuela y Nicaragua, a pesar de que todos los gobiernos comunistas solo han cosechado fracasos, porque lo único de que son capaces, en su opinión, es de crear una clase dominante que se apropia del poder y somete a sus ciudadanos.
Cuba no solamente está infiltrada en Bolivia, lo está en Nicaragua, lo está en Venezuela, y no queremos llegar a eso. Creemos que es perverso lo que hace el régimen cubano con la ideología comunista que ha dejado prácticamente en quiebra a todos los países que se han alineado a esa ideología. El comunismo no ha funcionado en este mundo, no va a funcionar jamás, porque lo único que se genera son élites que terminan apropiándose de un Estado y sometiendo a la ciudadanía. Por lo tanto, la evidencia comunista ya era una evidencia de preocupación para la ciudadanía, porque el reflejo está precisamente en esos países donde Cuba tiene presencia.
Este viernes, el gobierno provisional de Bolivia suspendió sus relaciones con el régimen cubano, decisión que fue condenada desde Buenos Aires, Argentina, por el expresidente Evo Morales. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Por su parte, el senador por la Florida, Marco Rubio, en su cuenta de Twitter, que dedica temas sobre Cuba, agradeció al nuevo gobierno boliviano por considerar que ha corroborado la explotación del régimen de La Habana al personal médico que labora en misiones internacionales. Ha afirmado el legislador republicano que es evidente que para el régimen es el único objetivo enriquecerse legalmente por esta vía. De otra parte, la mayoría de los cuentapropistas en Cuba no tienen recursos económicos para acudir a los hoteles de los polos turísticos. Detalles con Tomás Cardoso.
Ante la caída de la llegada de visitantes extranjeros a Cuba, las autoridades apuestan al turismo nacional para revivir la industria, en especial a los emprendedores que tienen poder adquisitivo. Pedro Acosta, de la Paladar Doña Ceci, ubicada en el casino deportivo en la capital, expresa que su familia no puede darse lujos extras mensualmente.
No da para irse de vacaciones 3-4 días con la familia. La mayoría de los cuentapropistas de este país están en esa situación. Las excepciones de esos que pueden ir, que son los que tienen las paladares más lujosas, con más dinero invertido, son hijos de papá, los generales, los directores de empresa.
La bloguera y artesana Rebeca Monzó, que renta una habitación en el barrio Nuevo Vedado, comenta que su negocio es para garantizar la alimentación.
Nosotros estamos sobreviviendo del alquiler, porque la mayoría lo que tenemos no son hostales ni casas grandes que alquilar, sino habitaciones. Vamos a gastarnos el dinero que estamos ganando para comer en un hotel.
En Morón, Ciudad de Ávila, muy cerca del polo turístico de Cayo Coco, Dairis González Ravel opera dos carros de granizado. Nos dice que su realidad son las continuas multas por parte de los inspectores.
Ayer mismo nos pusieron una multa a las personas de higiene por tener un pomo agua dentro del hielo. $500 vende CUC. Los dirigentes, los jefes de empresa, eso sí lo pueden hacer.
El operador de una cafetería en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, afirma que el gobierno tiene impuestas restricciones diseñadas para impedir el crecimiento de los cuentapropistas.
Yo, como trabajo por cuenta propia, no puedo asistir a un hotel con estrella, ninguno.
Y en Jatibonico, Santi Espíritus, el joyero Vladimir Ríos Cruz concluye que su dinero rinde solamente para alimentar a su familia.
Lo que yo gano da escasamente para vivir yo y mi familia. Lo otro es impuestos y multas.
En entrevista con la agencia EFE, Reinier Rendón, delegado del Ministerio del Turismo en la provincia de Santi Espíritus, dijo que para revertir la caída de turistas extranjeros, la industria hotelera apuesta a China y Rusia y sobre todo a los cubanos que se puedan permitir unas buenas vacaciones en los polos turísticos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un vistazo a noticias de los Estados Unidos. Los abogados del presidente Donald Trump iniciaron ayer sus argumentos de defensa en el juicio político contra el mandatario en el Senado, donde el oficialismo republicano tiene mayoría, después de 3 días de meticulosas acusaciones planteadas por los demócratas, informa la agencia francesa de prensa.
La defensa del presidente estadounidense Donald Trump inició la presentación de sus argumentos el sábado ante el Senado. Los demócratas concluyeron el viernes 3 días de meticulosas acusaciones durante el juicio político en el que el presidente enfrenta los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. La parte acusadora hizo un pedido de destitución contra el mandatario.
We don't believe that they have...
No creemos que hayan estado cerca de cumplir con su objetivo para lo que les piden que hagan. De hecho, creemos que cuando escuchen los hechos, y eso es lo que nosotros intentamos cubrir hoy, los hechos, encontrarán que el presidente no hizo absolutamente nada malo.
You will find that the president did absolutely nothing wrong.
El abogado también acusó a los demócratas de pedir al Senado que anule los resultados de las últimas elecciones presidenciales de 2016 que dieron el triunfo a Trump. El mandatario fue acusado de abuso de poder tras reclamar a su par ucraniano Volodymyr Zelensky una investigación contra el ex vicepresidente demócrata Joe Biden, su potencial oponente en los comicios de noviembre, so pena de congelar una ayuda militar crucial para el país en conflicto con separatistas apoyados por Rusia.
Let me read you what our Ukrainian ally said.
Permítanme leer lo que dijo nuestro aliado ucraniano, el presidente Zelensky, cuando se le preguntó acerca de estas acusaciones de quid pro quo. Dijo, creo que leyó todo. Creo que leyó el texto. Él dice, tuvimos una buena llamada telefónica. Estas son sus palabras. Era normal. Hablamos de muchas cosas, creo. Y lo leíste, que nadie más me presionó. Ellos piensan que puedes leer las mentes. Creo que miras las palabras. Los abogados de Trump tendrán 24 horas repartidas en 3 días para presentar su defensa, que continuará el lunes. Los demócratas buscan quebrar la sólida unidad de la bancada republicana en el Senado, que con su mayoría de 53 a 47 probablemente absuelva al presidente. Para destituir al mandatario se requiere una mayoría de 2/3, equivalente a 67 votos.
Y mucha atención, el Pentágono está informando que hace algunos instantes 4 rockets cayeron en la llamada zona verde de seguridad en la capital iraquí, en Bagdad, pero no hay informe por ahora sobre casualidades o víctimas. Estamos informando. A propósito del Pentágono, dijo ayer que 34 soldados de Estados Unidos sufrieron lesiones cerebrales traumáticas en el ataque de Irán contra una base aérea en Irak. Tony Cano presenta el informe de La Voz de América desde Washington.
El Pentágono divulgó que 34 miembros del ejército de Estados Unidos sufrieron lesión cerebral traumática por el ataque de Irán de hace 2 semanas contra una base aérea iraquí, y aunque la mitad había regresado al trabajo, el total de heridos contradice la afirmación inicial de que ningún estadounidense resultó lesionado. 8 de los lesionados llegaron a Estados Unidos el viernes, procedentes de Alemania, a donde ellos y 9 más fueron trasladados días después del ataque con misiles del 8 de enero contra la base Ain al-Assad en Irak. Los 9 que siguen en Alemania reciben atención médica y evaluación en el hospital militar estadounidense más grande fuera de Estados Unidos continental. Jonathan Hoffman, vocero titular del Pentágono, dijo que los 8 en Estados Unidos serán atendidos en el Centro Médico Nacional Militar Walter Reed en Bethesda, Maryland, o en sus bases. El ejército estadounidense señaló que no se reportaron síntomas de conmoción o traumatismo cerebral inmediatamente después del ataque y que en algunos casos se dieron a conocer días después. Muchos de ellos estaban en los búnkers cuando casi una decena de misiles balísticos procedentes de Irán estallaron. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba. Poca nubosidad, 27 grados Celsius. Los vientos soplan a 14 kilómetros por hora. Un vistazo a noticias de América Latina. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se dio un baño de masas ayer en España, en la Puerta del Sol, donde recibió la llave de oro de Madrid y se entrevistó con la canciller española. Desde Madrid, nuestro corresponsal Michel Suárez amplía.
Miles de venezolanos abarrotaron la Puerta del Sol de Madrid para recibir al presidente encargado, Juan Guaidó, al grito de libertad y sí se puede. El líder venezolano recibió la llave de oro de la ciudad de Madrid de manos del alcalde José Luis Martínez Almeida.
En Madrid solo va a encontrar pleno apoyo y reconocimiento. Y también permítame que le diga disculpas sinceras por aquellos españoles que han colaborado y cooperado decisivamente a llevar a Venezuela a la situación en la que ahora se encuentra.
En una de sus intervenciones, Guaidó restó importancia a la decisión del presidente Pedro Sánchez de no recibirlo y aclaró que solo abrirá un diálogo con Maduro para celebrar elecciones libres y transparentes.
Nos hemos equivocado, seguramente. Lo que sí sabemos hoy es que vamos a tomar acción. Este reconocimiento lo tomamos como un impulso a una lucha de millones, de que hoy Venezuela también representa una amenaza a la región.
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se reunió con Guaidó durante 45 minutos e indicó que el gobierno español no ha variado su posición sobre Venezuela.
Es muy claro el reconocimiento que España hace de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y como presidente encargado de Venezuela. Clara y transparente la posición de España, que no ha variado un ápice. Lo más importante y la contribución que España puede hacer ahora en el tema de Venezuela es contribuir a que se celebren unas elecciones libres, transparentes y democráticas.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió perdón en el mismo lugar ante miles de venezolanos al admitir que se ha demorado en el proceso de lograr el cese de la usurpación, tiempo en el cual han fallecido varios de sus compatriotas. ¿Qué dijo Guaidó?
Anoche nos hemos informado que hay varias alianzas de la derecha. Respetamos, es un derecho democrático. Esperamos más bien como gobierno de facto de la dictadura.
Y solamente me dijeron a mí, ante Dios se pide perdón y ante nuestra gente. Yo lo hago hoy por el reconocimiento de los que ya es tarde. Pero les pido hoy que nunca se arrodillen ante nadie, ante la injusticia, ante la intolerancia, y que juntos nos pongamos de pie y nos mantengamos de pie hasta que sea necesario, que tengamos la fuerza para salir de esto, porque sí estamos a tiempo para salvar a Venezuela. a los niños, al futuro, para regresar, para ser felices, para sanar. Sí hemos cometido errores y los vamos a corregir. Vamos a tomar acción, vamos a hacer lo necesario. Vamos a lograr lo que tengamos que hacer para liberar a Venezuela, para ayudar a la región, para volver al país, para tener democracia duradera. No nos dejen solos ustedes tampoco. No deleguemos nuestras responsabilidades. Si es posible más ayuda, y la vamos a conseguir, y la que sea necesaria. Pero hagamos lo que nos toca hacer. Mi generación no llegó a repartir culpas. Nuestra generación no llegó a repartir culpas. Llegó a asumir responsabilidades. Asumamos la responsabilidad del futuro. Asumamos la responsabilidad de construir y reconstruir a Venezuela, de que renazca. Y sí tenemos la oportunidad. Sí lo vamos a hacer. Ya hemos sacrificado mucho.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cumple mañana su tercer año de su segundo periodo de gobierno sin poder superar la crisis sociopolítica interna y entre el rechazo de las principales fuerzas de la oposición que han venido exigiendo su salida del poder. Hernández fue reelegido en las elecciones del 26 de noviembre de 2017, en los que la oposición aduce que hubo fraude y alega también que no podía ser candidato porque la Constitución no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad. En efecto, la Constitución hondureña no permite esta reelección presidencial, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia dejó abierta la posibilidad en 2015. Y llegando a Bolivia, la presidenta interina, Jeanine Áñez, anunció el viernes su candidatura a la presidencia, acompañada por el partido del alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, rumbo a las elecciones del 3 de mayo.
Esta noche quiero dirigirme a las familias bolivianas para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones. Créanme que es una enorme responsabilidad.
¡Decisión histórica!
Porque sin democracia y sin libertad, obviamente, de que un pueblo no puede vivir. Y créanme que no estaba en mis planes. En las últimas semanas hemos procurado construir consensos mínimos con las principales fuerzas políticas, con los diferentes actores políticos, apelando a la grandeza de todos ellos como parte de este proceso. Hemos logrado construir una gran alianza para continuar el trabajo que hemos estado realizando en estabilizar y traer certidumbre y, por supuesto, tranquilidad a nuestro país.
De otra parte, el expresidente Evo Morales dijo este sábado que respeta la decisión de la presidenta interina, Jeanine Áñez, de postularse a la presidencia para las elecciones de mayo, porque ese es su derecho, pero ella debe garantizar que sean unas elecciones justas, transparentes y honestas.
Anoche nos hemos informado que hay varias alianzas de la derecha. Respetamos, es un derecho democrático. Esperamos más bien como gobierno de facto de la dictadura puede garantizar elecciones limpias, transparentes y sanas. Si queremos que sea una buena democracia, pues tiene que garantizar las campañas libres y sanas, pero además de eso, no puede haber elecciones sin democracia. Es la obligación del Estado garantizar elecciones limpias. No estamos separados todavía, no pueden ser prohibidos los derechos políticos y van a ser valorados oportunamente. Muchas gracias. La última.
De otra parte, el canciller argentino Felipe Solá aseguró este domingo que Estados Unidos finalmente no aplicará aranceles a los productos de acero y aluminio del país suramericano, pero pese que así lo anunciara el mandatario Donald Trump hace casi dos meses, acabamos de haber sido dejados de lado en el buen sentido por una comunicación interna de la presidencia en relación al tema. Ha salido la nueva lista de los países que serían sancionados y no está la Argentina, afirmó Solá, en la relación a las exportaciones de acero y aluminio a Estados Unidos en una entrevista con Radio 10. Tanto Argentina como Brasil habían sido exentos por parte del presidente de los Estados Unidos de los gravámenes del acero del 25% y del aluminio del 10%, que impuso a sus principales socios comerciales en mayo de 2018, tras lograr cesiones de las autoridades de ambos países. Y en Nicaragua, miles de sandinistas y trabajadores del Estado recordaron este sábado con una marcha al poeta nicaragüense Rubén Darío y al héroe nacional Augusto Sandino. La marcha denominada De Darío a Sandino Somos Grandes también fue el respaldo al gobierno del presidente Daniel Ortega en medio de la crisis social, política y económica que atraviesa el país desde abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos. Tras la renuncia a la presidencia de Bolivia de Evo Morales el 10 de noviembre pasado, el gobierno sandinista ha convocado a sus bases y a sus sindicatos a mantenerse alertas y a marchar todos los sábados. ni el presidente Ortega, ni su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acudieron a esta manifestación que transcurrió en un ambiente festivo. Seguimos en Nicaragua porque la situación política en este país bajo el gobierno de Ortega ha determinado el cierre de muchos medios de prensa entre críticas y sorpresas. Pedro Corzo amplía.
Para el comunicador nicaragüense Luis Guín Loaiziga, la situación de los medios de prensa en su país es muy difícil por las acciones que toma el gobierno de Daniel Ortega contra los periodistas independientes, lo que ha determinado que algunos medios informativos, como 100% Noticias, se hayan refugiado en los medios sociales.
Han habido varios cierres. Uno de los principales, el periódico El Nuevo Diario, que cerró en septiembre 27 del año pasado. También cerró el diario Cubo, diario Metro, que era del mismo grupo. También está cerrado el canal 100% Noticias por orden del Estado desde diciembre del 2018. Y pequeños medios también que se han visto forzados a cerrar producto de la represión que sufren a nivel interno en Nicaragua en los departamentos. Así que esto ha afectado la libertad de información, también ha provocado desempleo. Sin embargo, el periodismo, los medios que quedan siguen de pie, los medios independientes siguen informando. Y 100% Noticias, que era un canal muy visto en Nicaragua, es un gran ejemplo, pues que ahora está explotando su señal en YouTube y en las redes sociales.
Desde abril del año 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 los decesos. Pero el gobierno solo reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado en su contra. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y un fuerte sismo de magnitud de 5 en la escala Richter fue sentido este sábado en buena parte de Puerto Rico, donde desde el pasado 28 de diciembre se viene registrando una gran actividad sísmica que tuvo su movimiento crítico el pasado 7 de enero, con un temblor de 6.4 que provocó un muerto y graves daños. La red sísmica informó que no hubo aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes a causa de este último temblor. La agencia puertorriqueña determinó que el sismo fue de magnitud 5, aunque el Servicio Geológico de los Estados Unidos estimó que alcanzó 5.3, ambos datos preliminares. El temblor se registró a las 16:20 hora local, a 8.6 kilómetros al sur de Guayanilla, municipio de la costa suroeste de Puerto Rico, donde se vienen registrando prácticamente todos los terremotos relevantes del pasado diciembre. Y a propósito de terremotos, el más reciente ocurrió en Turquía. Cientos de especialistas trabajan en las labores de rescate tras este terremoto de 6.8 grados que se produjo el viernes en dicho país, en donde han muerto al menos 29 personas, según las cifras confirmadas hasta ahora, como nos amplía la agencia francesa de prensa.
Equipos de rescate buscaban a contrarreloj a supervivientes del potente terremoto que azotó el este de Turquía la noche del viernes. El saldo del movimiento de magnitud 6.8 había aumentado el sábado a más de 1,000 heridos y superado 2 decenas de fallecidos, según informes del Ministerio de Interior. Con excavadoras, sierras eléctricas o con las manos, los socorristas ya lograron sacar con vida de los escombros a 39 personas. Según la presidencia, unos 2,000 rescatistas fueron enviados a la provincia de El Asij, epicentro del sismo, y a la vecina Malatia, que también se vio afectada. El mandatario Recep Tayyip Erdogan visitó una de las zonas afectadas donde las familias se reunían en espera de noticias de sus allegados que aún no han sido rescatados de entre los escombros. Se sacudió mucho, así que salimos a la calle. Tan pronto como llegamos a la calle, llamé a mi hermano, pero no pude localizarlo. Traté con mi cuñada, pero tampoco la localicé. Venimos. Cuando llegamos, el edificio ya se había caído. Llamamos a su hijo, tampoco pude localizarlo. Hemos estado esperando desde las 9 sin ninguna noticia. Gimnasios, escuelas y bibliotecas abrieron sus puertas para recibir a cientos de personas que tuvieron que dejar sus casas tras el temblor y entre un frío glacial.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora de información en Radio Martí Noticias. Hoy es domingo 25 de enero. Desde el estudio A les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Les saluda Ricardo Espinosa y vamos de lleno a las noticias.
Radio Martí Noticias.
Saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba. 27 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 14 kilómetros. Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Celina Osorio Claro y Bartolo Cantillo Romero, fueron multados y amenazados este viernes durante un interrogatorio en la unidad policial Parque 24 de la ciudad de Guantánamo. Así lo denunció la propia Celina Osorio a Radio Martí.
Ahí a las 10 de la mañana nos entregó la citación y nos dijo que teníamos que acompañarlo a la unidad del Parque 24. Nos fuimos para la unidad. Cuando llegamos allí, a mi esposo lo sentaron en el salón allí y a mí me entraron para un cuarto. Me desnudaron completamente. Después cogieron un pomo sellado que tenía una toallita y me la metieron dentro de mi parte, entre mi parte y el bloomer. Me la dejaron ahí hasta que se terminó la interrogación que me hicieron. Dicen ellos que para tener mi olor, para que si sucediera cualquier cosa, los perros pudieran identificarme. De ahí me llevaron el delegado del MININ, el mayor Amijail, juntamente con el segundo de la policía del Parque 24, que se llama Roberto Wilson. Él nos estaba como que acusando que nosotros teníamos que ver con el llamado grupo de los clandestinos, que si aparecía cualquier cosa, nosotros íbamos a pagar la consecuencia y que nos iban a meter preso. Me pusieron una multa de 30 pesos, moneda nacional, porque estaba indocumentada. Y ellos tienen mi carnet de identidad, 30 la de mi esposo también. Y me hicieron una carta de advertencia que cualquier cosa que sucediera o que apareciera aquí en Guantánamo, íbamos a ir presos.
El activista Niobe Fournier, colaborador de People in Need y Palenque Visión, denuncia haber sido amenazado por agentes de la seguridad del Estado por compartir en su perfil de Facebook el tema del grupo Clandestinos. Y Doridia Darias conversó con el comunicador y estas fueron sus declaraciones.
Me hicieron hasta advertencia porque dicen que estoy compartiendo sobre ese tema, tema que se conoce como los clandestinos, lo que ellos llaman difamación a los héroes de la República, que estoy compartiendo demasiado y que estoy incitando a la población a que cometa estos actos de difamación a los héroes de Cuba. Sí, compartiendo en las redes sociales, dándole promoción en las redes sociales el tema. Me atendió el teniente coronel Mijail con el capitán Wilson, quien está de segundo jefe de la unidad del Parque 24. Me hablaron del tema este de la difamación a los héroes, me dijeron que como yo estaba incitando a la población guantanamera a hacerlo, si aparecía un hecho de esto en la provincia, yo iba a ir preso. Y ya de paso dicen que si en la provincia de Guantánamo sucede un hecho de esto, me van a acusar a mí por ello. Me tomaron también prueba de dolor. Terminaron haciéndome un acta de advertencia por el delito de incitación a las personas para delinquir por un segundo delito de difamación a las instituciones, organizaciones y héroes de la República de Cuba, y por también el delito de desobediencia también. Suerte fue que yo no toqué ese papel. No firmé ni toqué ese papel. Y le dejé bien claro que yo sí realmente compartí en las redes ese tema, porque realmente las redes sociales es para eso, para compartir y socializar cualquier tema que esté en él. Que yo no he hecho eso ni lo voy a hacer ese tipo de acción, pero que es un derecho mío compartir en las redes lo que yo entienda conveniente. Por compartir, me dijeron prohibido compartir este tema, o va a ir preso por incitación a delinquir, que cometa estos actos de difamación a los héroes de Cuba.
De otra parte, activistas cubanos llevan adelante iniciativas en las redes para destacar las campañas programadas para este año por el cese de la violencia contra las mujeres. Marta Adela Tamayo, del Comité Ciudadano de Integración Racial, conversó con Radio Martí sobre las etiquetas más usadas en redes sociales.
Tenemos dos campañas. La primera es la de Unidas por Nuestro Derecho. Unidas por Nuestro Derecho, que es el que nos ha sacado desde el 20 de septiembre. Y le estamos sumando el numeral No Estamos Solas, porque es lo novedoso ahí, ¿verdad? Es decir, lo novedoso en la segunda parte es el acompañamiento de los caballeros, de los hombres dentro de la campaña, porque el Comité Ciudadano por la Integración Racial, como te decía, desde su capítulo CIR, con la Red de Mujeres por la Igualdad, siempre ha invitado a tener un 10% de hombres en la cuota esta de género, que ellos también nos ayuden a nosotros a impulsar y a mover esta campaña. Por eso ese hashtag de No Estamos Solas, y estamos colocando a los caballeros en ayuda y en el mover de la campaña. Estamos colocando también iniciativa de otras activistas dentro de la campaña, No Más Violencia, La Vida de las Mujeres Importa, ¿verdad? Para que siempre que vayamos a cliquear, pues saber que ahí vamos a estar nosotras en la red. Estamos haciendo cosas para no perder ese mover en las redes sociales, porque se hace imposible a veces desarrollar actividades físicas en espacios físicos aquí en Cuba, y entonces las redes sociales han sido para nosotros algo genial en eso.
Las sanciones de Estados Unidos y la crisis en Venezuela harán que el gobierno cubano se vea obligado a desarrollar estrategias en el ámbito económico. Así opinó el activista y opositor Antonio González Rodiles en lo que denominó un esquema de economía de compinches. Amado Gil informa.
La designación como primer ministro del coronel Manuel Marrero en Cuba es la señal clara de lo que los cubanos pueden esperar para este año en la isla. Y si a esto se le suma la crisis en Venezuela, se puede predecir un año cargado de estrategias, dijo durante su visita a Radio Martí el activista Antonio González Rodiles, el director de Estado de SATS.
Bueno, en lo político no creo que tenga ningún plan pensado. En lo represivo, en el control, mantiene el mismo esquema. De hecho, se ha incrementado. En el tema económico, me parece que han dejado ya abiertamente a un lado todo este modelo que vendían de cuentapropismo, de pequeña microempresa, todo eso lo han ido echando a un lado, y me parece que se están yendo más por esta versión que mencionábamos al principio de una economía de compinches, ¿no? Donde tú tienes a los militares y después de ahí la otra derivación es esta llamada empresa estatal socialista, a la que le permitirán más prerrogativas, más espacio para moverse frente a todas las sanciones que el gobierno norteamericano ha ido implantando. Y ahora Marrero, que es un coronel, una persona de plena confianza, puesto como primer ministro, y teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros del Consejo de Ministros depende de la economía. Entonces creo que la jugada de ellos viene por acá.
Un esquema muy parecido al que usó la extinta Unión Soviética, claro, al estilo cubano, dijo Rodiles.
Que haríamos en el diseño, donde tienes estas pequeñas o medianas empresas en algunos casos, o negocios, te quedaría la empresa estatal socialista con un diseño de economía de compinches, y tendrías por encima de todo esto GAESA.
Lo que garantiza, según González Rodiles, mayor movimiento para el gobierno.
El propio caso de Venezuela en los últimos tiempos ha ido moviéndose más por los tráficos, economías paralelas, no por los estándares internacionales o por los carriles internacionales, y sin duda el régimen también está obligado a hacerlo, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
De otra parte, un hombre de Miami fue condenado a 9 años de prisión por liderar una red que traficaba cubanos a Estados Unidos y extorsionaba a sus familiares en la Florida. La Fiscalía estadounidense informó que George Ferrer Sánchez, de 46 años, fue sentenciado por la juez federal Marcia Cook como parte de una investigación sobre una red de contrabando de cubanos a través de la frontera de Estados Unidos con México. La juez también ordenó el pago de $5.4 millones y la entrega de 2 bienes inmuebles en Estados Unidos. Ferrer Sánchez previamente se había declarado culpable de participar en una conspiración para cometer lavado de dinero. Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2015 de acuerdo con el expediente judicial. Según la Fiscalía, Ferrer Sánchez dirigió una operación que robó embarcaciones utilizadas para transportar a los migrantes de Cuba a México, desde donde llamaban a sus familiares y a los amigos en el sur de la Florida para asegurar el pago de su liberación.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les comentaba ayer acerca de la difícil situación económica que está atravesando la isla y los malos augurios que se avecinan porque no se ve una actitud de buscar alguna salida por parte de los dirigentes de esa revolución comunista que alivie la crisis actual. Para ellos la prioridad es la represión, mantenerlos a ustedes bajo estricto control social y material, que a estos líderes los aterroriza ceder un milímetro en el campo de las libertades. Muchas medidas, si se adoptaran ahora, liberando algunas de las ataduras que asfixian de iniciativa espontánea individual, pudieran aliviar e iniciar algunos cambios en la calidad de vida de la población. Pero a ellos eso no les importa. No lo sienten, no lo sufren y tienen el temor de perder el control policiaco. En un análisis del economista cubano Elis Berrio, que hoy seguiré comentando con ustedes, hay importantes informaciones compartidas no solo por él, sino por otros economistas que estudian la sociedad cubana. Apenas está comenzando este año y ya están apareciendo los incumplimientos que van a contribuir a hacer más grave la ya difícil situación económica por la que atraviesa la isla, especialmente los incumplimientos en producciones claves, como la del azúcar, por ejemplo. Sobre las importaciones, las más afectadas han sido las de combustible procedente de Venezuela y las de productos que tienen que ver con el sector agropecuario, la alimentación y los medicamentos, lo que se traducirá en una profundización del desabastecimiento que ya golpea todo el país, dijo Berrio en sus análisis. Sobre la advertencia del general Raúl Castro de la crisis que se avecina, Berrio dijo que a pesar de la retórica del discurso oficial, llámese de periodo especial o no, y más allá de una crisis, lo que va a ocurrir en Cuba se llama depresión económica. Todo es una cadena de eventos. Por ejemplo, la carencia de combustible afectará la producción de renglones exportables como el níquel y la producción de cemento, vital para el sector de la construcción, así como el sector agropecuario, el transporte, la energía eléctrica y la distribución de agua a la población. Nada, que yo le llamo a esto un nuevo periodo especial. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
26 grados Celsius en Santi Espíritus, hermosa jornada despejado, la sensación térmica es de 27 grados. Noticias de América Latina esta hora, porque cerca de 25 millones de peruanos están convocados este domingo en unas elecciones extraordinarias para zanjar su crisis política con la renovación del Congreso, disuelto hace 4 meses por el presidente Martín Vizcarra ante la permanente obstrucción de la oposición que lideraba el fujimorismo. A propósito, el presidente Vizcarra votó hace algunos instantes en Moquegua.
Ya hice el ejercicio de este derecho, ejerciendo mi voto. He puesto mi mayor esfuerzo para analizar las diferentes propuestas de los partidos, a los diferentes candidatos, para hacer un voto informado, un voto responsable, que vaya en beneficio de tener un buen Congreso que coadyuve al desarrollo del Perú y que busque el desarrollo de todos los peruanos. Mire, recién va, hemos visto, por ejemplo, en este centro educativo, aquí en el centro poblado San Antonio y Moquegua, una afluencia importante de personas. Vemos que en la mayoría de mesas hay una afluencia que se está repitiendo en las demás instituciones educativas, como en todas las regiones de Perú.
Según las últimas encuestas, más de la mitad de los electores acudirá a su cita con las urnas sin tener claro su voto, producto del desencanto general con la clase política que llevó a más del 80% de los peruanos a avalar la decisión constitucional de Vizcarra de prescindir del Congreso. Y pasando a otras informaciones, efectivos del Comando Sur de los Estados Unidos ya han llegado a Colombia para participar en ejercicios militares. Jorge Orellana amplía.
Efectivos militares del ejército estadounidense del Comando Sur llegaron a Colombia para apoyar con tropas militares e integrarse en las actividades que están establecidas en una agenda por los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Brasil. El objetivo es participar en el alistamiento del ejercicio estratégico multinacional. 75 paracaidistas de la 82 División Fort Bragg de Carolina del Norte y 40 miembros del Ejército Sur de Estados Unidos ya llegaron a territorio colombiano y participan en actividades que están previstas hasta el próximo 29 de enero. El comandante del Centro Nacional de Adiestramiento de Colombia, Walter Giraldo, dijo:
de esta manera vamos a mejorar nuestras destrezas, tácticas, técnicas y procedimientos para el desarrollo de operaciones multinacionales.
Por su parte, el Comando Sur, a través de un comunicado, informó que el personal experto de Estados Unidos y de Colombia realizarán un trabajo conjunto con el fin de crear intercambio operativo y compartir experiencia estratégica y práctica. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:45, también seguimos en las actividades propias de nuestra comunidad en el área. Se ha realizado un evento muy importante sobre aquellas discusiones que existen sobre la reunificación familiar de los cubanos en nuestra área, el derecho que tienen para no estar separados. Y por eso, no solamente a nuestro hombre de los lentes, el hombre de la cámara mágica, Roberto Coltún, nuestro fotógrafo, sino también está con él José Luis Cortés, una de las personas que hace parte de esta jornada de marchas, de manifestaciones. Señor Cortés, bienvenido a Radio Martí, ¿cómo le va?
Muchas gracias, muy bien, ¿y usted cómo está?
Muy bien, cuéntenos, ¿qué se ha vivido hoy? ¿Cuáles son las peticiones y cuál es su llamado? Y por supuesto tenemos conocimiento que usted también tiene, está sufriendo de la separación familiar.
Sí, nosotros no somos cuatro personas, somos un promedio de 38,000 acá en los Estados Unidos que estamos sufriendo este limbo migratorio desde hace 2 años aproximadamente o más. Nosotros fuimos invitados con el gobierno de Obama a pagar un parol que costó, de acuerdo a las personas reclamadas, pues entre $1,000 a $2,000. Todo eso se pagó conjuntamente con una reclamación que también costó su dinero. De pronto, el gobierno de Donald Trump pues decidió pues poner ese parol en stop. No sabemos qué cosa está ocurriendo, por qué ocurre, no tenemos ni la menor información, y ya hace 2 años que estamos esperando. No solamente yo, en el caso mío, que mi hija, conjuntamente con mis nietos, fue aprobada por el Centro Nacional de Visa, sino tenemos personas acá, en este grupo, que los hijos o los familiares fueron entrevistados incluso. Según los abogados de inmigración, este proceso de parol se realiza totalmente en los Estados Unidos. Es decir, desde el primer papel hasta el último papel, se efectúa, se manufactura y hace acá en los Estados Unidos. Lo único que se hace fuera del territorio es la entrevista. La congresista Debbie McCaslin Powell y la congresista Donna Shalala han implementado al menos una orden, una ley o un bill que le está pidiendo al gobierno que reactive esto mediante videoconferencias o mediante cualquier forma en otro país, en un tercer país, etcétera. Cosa que nos va a costar mucho dinero a todos nosotros acá. Pero de una forma u otra puede resolver el problema. No hemos tenido el menor de los menores apoyos, ni por parte de los políticos acá en Miami, ni por parte del gobierno. Es decir, por eso es que estamos acá, justo todo este grupo de personas, pues protestando que se nos dé una respuesta. Hay un dinero pagado que no es más que un servicio. Ese servicio no se nos ha sido prestado. Estamos en un país de leyes donde tienen que cumplirse las leyes.
Señor Cortés, ¿usted estuvo en la protesta anterior?
A ver, dígame usted, no escuché.
¿Estuvo en la protesta anterior que nos está compartiendo en diciembre?
Sí, estuve en ella también. Estuve en otras cosas con David McCaslin Powell, estuve en la biblioteca de acá de la 84 y Corrubey. Yo he estado en muchos lugares tratando por todos los medios de terminar con este proceso, de terminar con esta... Mire, de veras la palabra me sale a la boca, pero no quiero decirla.
Pero
con
claro.
Esta problemática, usted me entiende lo que quiero
claro,
decir,
claro.
Esta problemática de la separación familiar.
¿Algún,
pues no sabemos qué
algún,
hacer.
¿Algún miembro de los políticos de nuestra área se han hecho presentes, se han enviado algún vocero? Porque no olvidemos que están concentrados en el juicio político en Washington del presidente Donald Trump. ¿Ha tenido usted algún pronunciamiento, alguna esperanza luego de esta reunión del día de hoy?
Le agradezco desde el fondo de mi corazón la pregunta que me ha hecho, pues no quería ser yo primero. Sí hemos tenido participación de la parte política de acá. Uh-huh. La participación ha sido nula, cero. Yeah. Y la única que en un momento al menos se le dijo qué cosa está pasando con la reunificación familiar de forma unánime, votaron no. Unánime, votaron no. Claro, lo último que ocurrió fue la visita de Esteban Bobo, ya que usted me pregunta por los políticos, a un comedor de acá en su carrera política por ser el alcalde del condado. Una señora de este grupo le abordó y le dijo que por qué no hacía nada a favor nuestro. Y él dijo que no le importaba por qué. Porque desde el 2006 tenía toda la familia acá.
Claro.
Estas son las cosas que hemos recibido. Es decir,
porque
estoy diciendo con nombre y apellido, porque eso me lo acaban de decir esta mañana la señora.
Ya.
Con nombre y apellido. Pero además hay otras cosas. El no ha sido rotundo. ¿Por qué? Porque no les interesamos. La desunión es total.
Pues, ¿y tienen a la mira una nueva reunión? ¿Tienen algo ya planeado para seguir con la bandera en alto y no desfallecer?
Mire, permíteme decirle que lo único que no va a ocurrir con este grupo es la claudicación.
Claro.
Lo único que no va a ocurrir es el vamos a quedarnos sentados. Lo único que no va a ocurrir es decir, perdimos. Hay que seguir, porque simplemente... hay que seguir, y en la unión está la fuerza. Si los políticos no nos quieren ayudar, ya habrá quien lo haga.
Correcto. Pues estaremos al tanto y ya tendremos hasta la misma fotografía de lo que ha sido esta reunión. Roberto Coltún ya está tomando la impresión a través de su lente y reunidos libremente, tratando de influir, por supuesto, en las decisiones a favor que pueda tener nuestra comunidad y que el gobierno, por supuesto, ponga
claro,
asuntos.
Claro. Y no estoy pidiendo nada en contra ni de un gobierno ni del otro, ni estoy haciendo político esta conversación, simplemente estoy apelando a la ley.
Pero claro,
esta ley hace más de 2 años, son 20.000 visas las que se debían operar.
Correcto, porque es un proceso.
Serían 40.000.
Exacto, un proceso que están dando.
Así que ya hubiera parado todo.
Muy bien. Bueno, un gran abrazo, señor Cortés, y ojalá usted y todas estas familias que están todavía en este limbo puedan solucionar lo más pronto posible esta situación. 12:51. El subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Pikowski, ha reiterado el compromiso de Estados Unidos con la democracia en Venezuela. Desde Washington, Michelle Sague informa.
John Pikowski, subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, realizó una sesión informativa con la prensa sobre la gira del secretario de Estado Mike Pompeo a Latinoamérica, donde se reunió con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y expresó el compromiso de Estados Unidos para la democracia en ese país sudamericano. Pikowski dijo que se ha subestimado la habilidad de Nicolás Maduro de permanecer en el poder, pero que el apoyo que recibe de Rusia, China y Cuba le ha ayudado a mantenerse allí. A una pregunta sobre las declaraciones recientes de Maduro de que está dispuesto a negociar con Estados Unidos, el funcionario dijo que debe negociar con el presidente interino Juan Guaidó.
Yo creo que esas declaraciones de Maduro son un disparate. No tiene por qué negociar con Estados Unidos. Lo que sí tiene que hacer es hablar con Juan Guaidó y determinar su salida para que Venezuela pueda celebrarse elecciones libres y justas. No puede haber elecciones libres, no puede haber una restauración a la democracia venezolana con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
Dijo que en el año que ha transcurrido desde que Guaidó asumió la presidencia interina, han observado el deseo inquebrantable de libertad que la población venezolana lleva en sus corazones y han visto la democracia fortalecerse en toda la región. Añadió que en su gira por Colombia, Costa Rica y Jamaica, el secretario de Estado Pompeo dialogó con socios regionales sobre la cooperación internacional y sobre cómo se puede ayudar a restablecer la democracia de una manera pacífica y a que haya estabilidad económica y un Estado de Derecho en Venezuela. Expresó además que a través de las sanciones específicas que Washington ha impuesto y una diplomacia firme en todo el mundo, Estados Unidos está apoyando una restauración de la democracia en Venezuela que conduzca a elecciones presidenciales libres y justas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y este domingo China intensifica las medidas de aislamiento y de control para evitar la propagación de la epidemia del coronavirus que ha provocado una situación grave con más de 50 muertes y unos 1.300 infectados, informa la AFP.
El presidente Xi Jinping dijo el sábado que el país enfrenta una situación grave, pero confió en que su gobierno será capaz de ganar la batalla mientras se tenga confianza en prevención científica y tratamientos. El gobierno desplegó al ejército, 3 aviones con 450 médicos militares y personal sanitario especializado. Además, ante la saturación de pacientes diagnosticados o en observación, decidió construir un segundo hospital de emergencia que estará listo en un sorprendente plazo de 15 días. A partir de lunes, los viajes organizados dentro de China y al extranjero quedarán suspendidos, por lo que las agencias de viajes no podrán vender reservas de hotel o viajes a grupos. También se impusieron restricciones de circulación en la ciudad de Wuhan, corazón de la epidemia. Los vehículos deben volver en las zonas de peaje en su intento por entrar o salir de la zona prohibida. Desde el jueves tampoco pueden partir de la ciudad trenes ni aviones. El sábado las autoridades también anunciaron medidas en prácticamente todo el país. Se van a instalar puntos de inspección y todos los viajeros que presenten síntomas de neumonía serán inmediatamente trasladados a un centro médico, anunció un comunicado de la Comisión Nacional de Salud. El virus ha provocado más de 40 muertes en el país y unos 1.300 infectados. Todas las víctimas mortales, salvo dos, fueron registradas en Wuhan o la provincia de Hubei. En Hong Kong, donde hay 5 casos confirmados, se ha decretado la alerta máxima. China entró en las últimas horas en el Año Nuevo de la Rata, pero las conmemoraciones fueron mínimas y poco festivas.
Y durante el rezo del Ángelus Dominical en el Vaticano, el Papa Francisco consideró un deber orar hoy por el Holocausto judío. Tachó de inadmisible la indiferencia al recordar mañana el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz y también oró por las personas enfermas por el coronavirus en China.
Ricorre el 75 aniversario de la liberación del campo.
Mañana se cumple el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, símbolo de la Shoah. Ante esta inmensa tragedia, ante esta atrocidad, no es admisible la indiferencia y la memoria es debida.
Siamo tutti invitati.
Mañana estamos todos invitados a hacer un momento de oración y recogimiento, diciendo cada uno en el propio corazón, nunca más. También quiero orar por las personas enfermas, por el virus que se ha difundido en China. Que el Señor conforte a las familias y sostenga el compromiso de la comunidad china que ya lleva a cabo para combatir la epidemia.
Y a las 12:57, tiempo para escuchar a la doctora Marixa Fuentes en sus consejos de salud, el amor y el apego.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Por ahí viene el Día del Amor y la Amistad, que es el 14 de febrero. Y a mí me gusta mucho hablar del tema del amor. Sin embargo, yo sé que hay mucha confusión acerca del tema del amor y el apego. Realmente hay formas de amor que son confusas. Una cosa es el amor versus el apego, y vamos a hablar de esto en el día de hoy. Leí una vez acerca de una entrevista que le hicieron a una budista tibetana, que ella explicaba de manera magistral y tan sencilla la diferencia entre el amor verdadero y el apego, que quiero compartirlo con ustedes. Ella se llama Dezin, y ella decía que el problema es que confundimos una cosa con la otra y la realidad es que son completamente diferentes. Aunque creamos lo contrario, el apego es un sentimiento egoísta que se mueve por el miedo que nos lleva a aferrarnos a esa otra persona que nosotros amamos usando cualquier método, miedo a perderla y a sufrir y pensar que no somos nadie si perdemos a esa persona o si nos deja o si fallece. Exigimos que nuestro ser amado, entre comillas, esté junto a nosotras para que nos haga feliz a nosotros. Pero el amor verdadero es todo lo contrario y lo opuesto, pues el objetivo es hacer feliz al otro y eso es lo que nos nutre, la generosidad. El saber que le proporcionamos lo que podemos para que esté de la mejor manera posible, realizado, pleno y feliz. Si en ese plan estamos consideradas, pues maravilloso. Y si no lo estamos, debemos estar igualmente tranquilas y felices con su decisión. Pero el proceso debe fluir de manera natural, en completa libertad. Y eso suena espectacular, ¿verdad? Y en efecto lo es. Lo que pasa es que los seres humanos estamos acostumbrados a vivir las relaciones con apego, movidas por las razones equivocadas, bien sea los hijos, la conveniencia económica muchas veces, el estatus, la posición, la presión social, la familia y el qué dirán. No es difícil entender la diferencia entre una forma y la otra, comenzando relaciones, terminándolas, empezando nuevamente, error tras error, sin darnos el tiempo para mirarnos a sí mismos interiormente y descubrir cuál es el modelo por el que nos estamos rigiendo y enmendar las cosas.